Tribuna presenta Hablemos en Off con Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Consorcio, Inmobiliaria Terra Firme, AFP Habitat, Asociación Chilena de Seguridad, Banchile Inversiones, Movistar, Talana, New Mazda CX-5 y Mita Renta Car. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días, 8:04 de este miércoles 24 de febrero de 2021. Consuelo Saavedra desde Londres, ¿cómo estás tú?
Bienvenido directamente desde Chiloé a la capital. ¿Cómo estás? Bien,
¿Tanto tiempo?
¿Cómo estuvieron tus vacaciones? ¿Llegaste descansado,
sí,
más o menos?
¿Por qué obligamos eso? Que uno, porque parte uno cree que es lunes, ¿no?
Que... Bueno, obvio. Claro, es como, primero de marzo.
Primero de marzo, exactamente. Bien, pues,
lunes primero de marzo.
Unas vacaciones más largas de que he tenido desde que salí del colegio, yo creo.
Exactamente. Qué suerte, sí. Qué rico.
Un mes de vacaciones que no había tenido nunca y se agradece muchísimo. Súper, súper bueno. Buen tiempo, o sea, buen tiempo que también es otro egoísmo, porque un buen tiempo uno le llama cuando no le llueve tanto, y cuando uno está en el sur, uno dice, miércoles, la sequía, estas zonas son de lluvia, y uno se imagina que los estragos que puede generar en la gente que vive todo el año y vive del clima de esos lugares. Pero en fin, fantástico, así que se agradece, y listo para este año que es entretenido, largo e intenso.
Aparte de estar feliz de que hayas vuelto al programa, tengamos un programa interesante, entretenido. Quiero decir que se acabe luego para que después me cuentes todo sobre tus vacaciones.
Oye,
así que empecemos rápido.
Sí, partamos rápido. Oye, esta noticia...
Escapada, oye, brevemente, la escapada de Tiger Woods. Tiger. Estaba leyendo, se entregaron los primeros partes médicos, está consciente, muchos pernos y todo tipo de... La pierna derecha. Ahí es donde tiene los principales problemas.
En las dos piernas tiene problemas, sí, hasta donde yo sé. Larga cirugía tuvo ayer. Entiendo que las dos piernas, en una es más complicada porque es un tobillo, pero en otra parte tienen problemas en general. No sé cuál es exactamente el otro problema de la otra pierna, pero esto viene a poner, esto es tibia peroné y en el otro un tobillo. Entonces, esto es lo que viene a poner en duda la posibilidad de que viene para adelante con Tiger Woods, porque viene saliendo de problemas en su espalda también, que lo tuvieron bien alejado de su carrera, más otros problemas que ya aparentemente están, más que aparentemente, todo indica que están superados.
Él tuvo un regreso, lo que pasa es que la historia de vida de Woods, no tenemos tiempo ahora, pero el retorno que tiene luego de como del paso por el infierno y de perderse.
Yo estuve viendo en HBO.
En la penumbra y regresa y vuelve a ganar los torneos.
Sí, pues. Entonces, en HBO hay una, lo vi no completo, pero vi algunos capítulos ahora en las vacaciones de su biografía, y es una historia de esas que salen uno en millones y millones de personas, con historias con padres complejos, un poco como lo de Agassi, que él juega desde golf, casi, algunos dicen obligado, desde que tiene uso de razón, que es como un monito de zoológico, lo usan de chico porque lo llevan, lo traen, lo mueven y lo ponen en la mitad de un plató de televisión cuando no sabe quién es. Entonces, es bien complejo porque eso lo hace para muchos llevar después a tener estas caídas psicológicas que tiene, pero estaba de vuelta y tiene este accidente 7 de la mañana en Los Ángeles, a la salida o cerca de Los Ángeles, que vamos a ver si logra recuperarlo para el golf, gran leyenda del deporte mundial.
Así es, 45 años, y obviamente todo el mundo se pregunta si estaba bajo la influencia de algo.
Porque a las 7 de la mañana.
Por lo menos la policía, lo que yo he estado leyendo, la policía dice que no hay. Que se salvó, que la escapada es mundial, que el auto, este Génesis, que es como la gama de lujo, ¿verdad?, de Hyundai, que además auspicia torneos de golf, un auto carísimo de $100,000. Que básicamente eso lo protegió, porque dio varias vueltas del auto hasta caer donde quedó, pero que no había rastros, que él estaba consciente, que él estaba con el cinturón de seguridad puesto, que todo indica que venía exceso de velocidad, pero que veremos qué pasa, si es que hay muestras de sangre, qué sé yo, pero que no parecía
no hay rastros,
tener ningún problema ni de habla, ni ni estar drogado, ni curado, ni nada.
Exacto, muecas de dolor, decía, que cuando lo sacaron del auto, cuando salió del auto, por lo tanto estaba consciente. Había rastros de sangre, parece, en uno de los airbags, pero puede ser un cortecito, puede ser nada, algo no muy grave. Y en el auto no había ni un rastro de ninguna sustancia que pudiera explicar el accidente. Hasta ahora el accidente se explica por una mala maniobra o por un exceso de velocidad en una zona que por sí es peligrosa. Y por qué uno habría de preguntarse si puede haber algo, porque él tuvo problemas con unos opiáceos cuando cayó en su, como dices tú, cuando entró en la noche de su vida, en su momento decadente, cuando lo encontraron durmiendo con el auto prendido, ¿te acuerdas? Durmiendo, claro. Y bajo los efectos de algún sedante, que se bajó del auto y un policía lo controla. Alguien podía pensar que estaba lo mismo, pero no, hasta aquí no hay rastro alguno de que hubiese agentes terceros que pudieran haber producido el problema. Son las 8:10.
Oye, bueno, llevamos las últimas dos semanas en la discusión de si se vuelve, si no se vuelve, si el Ministerio de Educación o el gobierno estaban imponiendo el regreso a clase. Y al final lo que se consigue ayer, mucha interpretación del triunfo de la moneda, de, como que esto fuera una guerra y fueran puras movidas políticas, cuando en realidad lo que necesitamos poner por delante es cómo creamos las condiciones para que todos puedan volver a clases, que es lo que necesitan los niños de manera segura, incluyendo los profesores que son más mayores y que pueden estar en una situación más vulnerable respecto a la enfermedad. Pero creo que lo que se consigue ayer es, aparte de una buena foto de...
Sí, como okay, foto.
Nos vamos a poner de acuerdo, porque en realidad en la práctica nada cambia demasiado. Lo que pasa es que cambia el tono, porque las clases siempre... El gobierno estaba empujando, pero tampoco podía obligar a nadie. Lo que estaba era como manifestando su voluntad que esto fuera el primero de marzo, pero nunca fue obligatorio, porque el gobierno no podía obligar tampoco. Y el colegio de profesores diciendo no están las condiciones y poniendo un montón de exigencias arriba de la mesa. Entran Isquia Siches y la defensora de la niñez, que han tenido tantos, sobre todo la defensora de la niñez, tantos entreveros con el gobierno, ¿verdad? Dicen, ¿sabe qué? Los niños lo necesitan. Veamos cómo nos vamos poniendo de acuerdo. Y en lo que quedan es que los colegios regresan. Todavía me queda la duda sobre de qué manera los colegios pueden o no obligar a sus propios profesores, ¿verdad? Y que los padres determinarán cuando van entrando sus hijos, que los colegios no pueden obligar a los papás y que los colegios tienen que proveer una educación que permita ofrecer las clases de una manera que los niños que no están yendo no pierdan contenido. Pero la verdad es que con un montón de colegios de las comunas más grandes que están diciendo nosotros no vamos a partir todavía, vamos a seguir a distancia.
Exactamente. La foto, como dices tú, es bien impresionante. Es un logro político. Es un logro político de todos, porque cuando se sientan a dialogar y a conversar todos cedieron, me imagino. Para nadie es cómoda, o no para todos es cómoda esa foto. Por lo tanto, es un logro que en la Casa de Gobierno de un país democrático se logren juntar el presidente, los ministros del ramo y los distintos representantes de gremio o de sectores involucrados en un tema tan importante como el regreso a las clases. Y lo que sigue, como dices tú, la foto es impresionante, es importante, es un buen empujón, es un buen aliciente pensar que hay un horizonte de diálogo, pero tampoco esto nos indica fecha y hora, y lugar y forma exacta de regreso. Por ejemplo, el presidente dejó súper claro que se bajan las decisiones a nivel comunal, serán las comunas con diálogos, con estas formas del caso a caso, se puede decir, de cómo van a volver. Pero por lo menos creo que se consensúa la necesidad de empezar a hablar. Si cuando se produjo todo el problema el año pasado, no era si sí o si no, el problema es que no era tema. Y el que hoy es tema a mí me parece ya un gran avance. El que si vamos a entrar en marzo o en abril, o unos en marzo y otros en abril, o unos lunes, miércoles y viernes, y otros semana por medio, o en horarios restringidos, por lo menos es un avance en cuanto a que se está discutiendo el tema, y por lo tanto, implícitamente, hay un reconocimiento de que es muy necesario volver. No siempre se podrá, pero es muy necesario volver a clases, sobre todo también no podemos desconocer los avances que ha habido en materia de vacunación, por ejemplo. Entonces, sería ilógico que siguiera siendo un no tema solamente por capricho o desencuentros políticos.
Sí. Ahora, si uno pensara... Que en realidad efectivamente se va a volver en abril, bueno, tú dices ya un mes más, en fin, qué tanto. Pero yo siento que si no empiezas a empujar un poquitito las condiciones, sí, pues, y a que todo el mundo vaya mostrando sus cartas, decir, ok, ¿qué estás pidiendo tú? ¿Qué consideras que hay que hacer tú? Porque si no, bueno, no, en abril no, es que sabes que no está todo perfecto, esperemos a mayo. Entonces creo que el Mineduc, no sé si fue la mejor forma, porque obviamente el Mineduc siempre tiene tironeos con los actores de la educación, ¿verdad? Pero decir, ¿sabe qué? Esta es nuestra voluntad y tenemos que empujar, porque si no se podía seguir chuteando. Lo que sí, estaba pensando acá en Inglaterra, van a volver las clases, ahora estuvieron suspendidas las clases presenciales más de 2 meses, y se acaba de anunciar esta semana que vuelven como la primera etapa de un fin espaciado de la cuarentena generalizada en la que se encuentra Inglaterra, a diferencia de Chile, que tiene el sistema por regiones, ¿verdad? Por comunas.
Claro, dinámico.
Dinámico.
Las cuarentenas dinámicas, allá es todo.
Sábana, sí, así, todo. ¿Eh? Eso fue lo que se decidió. Y lo primero que se reactiva son las clases para los colegios, para las escuelas. Pero va a haber un sistema de testeo. Los niños van a tener que hacer estos testeos que no son PCR, son los otros. No me acuerdo el nombre, como lateral, algo con lateral.
¿Y son por medio de qué? ¿Saliva?
Test rápido, sí.
¿Son test rápidos?
Exactamente. Para todo el mundo.
Ahora, me imagino que en países del primer mundo, como estás tú ahí en Inglaterra, uno debiera suponer que hay más homogeneidad en el acceso a la educación, en que el tema central no es como aquí, que genera más diferencia, más brecha entre niveles socioeconómicos o socioculturales más altos, medios y bajos. ¿Es un tema allí ese o no? ¿O el problema es el retraso que pueden tener todos los niños en su aprendizaje? Porque aquí el problema es la diferencia, porque los niños que tienen más recursos tienen más acceso y tienen más facilidades de acceso y más apoyo, y los que no se van quedando atrás.
Es lo mismo.
¿Lo mismo?
Es exactamente lo mismo, porque tú tienes... los colegios pueden estar mejor equipados, pero no las personas en sus casas. Entonces todas las comunidades de inmigrantes, las comunidades de color, las BAME... como lo llaman acá, los mismos problemas, computadores malos, con celulares, con planes de datos que no dan abasto.
Para todas partes,
son las mismas dificultades.
Es que si en Londres, si en Inglaterra pasa eso, literalmente en todas partes se cuece nada, porque uno pudiera esperar que en el centro del mundo no pase. Oye, lo importante es que en el diálogo, que es una palabra que es tan gastada y muchas veces tan usada en política para ir viendo a nivel comunal los regresos a clase, se incorpora algo que al colegio de profesores le parecía siempre muy central, que es la participación de las comunidades escolares, que eso es levemente distinto, a algunos no les suena mucho qué es, pero por ejemplo apoderados, que van a entrar en ese diálogo local para ver si están o no las condiciones para regreso a clases. 8:16.
Bueno, donde el diálogo no está nada fácil, es en la Araucanía, y también con la intención política del gobierno de tratar de impulsar alguna especie de acuerdo nacional aquí está el problema, para endurecer un montón de leyes, ¿verdad? Que el gobierno dice que la oposición no permite corregir en los términos de que según el gobierno no están las herramientas suficientes para poder perseguir delitos violentos / de carácter terrorista, como los que han estado ocurriendo en el sur del país. Y además con una actuación de las Fuerzas Armadas. En el contexto, y esto yo creo que es bien delicado, lo vimos con la reunión que tuvo en primer término el presidente Piñera y luego con el ministro Delgado, que estuvo ayer en la Araucanía, se quedó, no sé cuántos días se irá a quedar, y que tuvo reuniones con todos los intendentes del sur de las tres regiones, ¿verdad? Biobío, Temuco, Araucanía y Los Ríos. Y PDI, Carabineros y también los militares.
Fue con los directores de las dos policías, un gesto políticamente muy simbólico, porque una de las cosas que le alegaban anteayer, por ejemplo, o hace un par de días, por lo que estuve leyendo, era que no nos ha el presidente no ha venido nunca y el ministro Delgado nunca ha estado aquí, como diciendo, usted no saben desde Santiago qué es lo que es vivir acá, vivir con miedo todos los días.
El ministro Delgado había ido varias veces.
Yo creo que había ido, ¿cierto? Sí. Yo es lo que leí, que le criticaban que no había estado. Yo creo que fue el primer día incluso, si no recuerdo mal.
Se había reunido con las víctimas, bueno, se reunió con personas de la familia García. Que fueron los que les quemaron
anteayer,
zona,
un par de días
en Lautaro,
la zona familiar.
Pero claro, se está hablando de estos patrullajes mixtos y que los militares colaborarían en cuanto está esta ley que los permite ayudar en tráfico de drogas. Yo creo que el rayado de cancha para los militares va a ser súper dificultoso. Además, ahora viene toda la discusión de si se extiende el estado de excepción, que esto es algo que ahora tiene que pasar por el Parlamento, y no me cabe la menor duda que este tema se va a cruzar ahí también.
Esto es un zapato, o sea, más que, bueno, un zapato chino hace rato este en el que estamos, pero entre la espada y la pared es lo que mejor grafica, creo yo, lo que estamos, porque con las elecciones a puertas, de constituyente, donde está el tema de pueblo originario, seguramente, donde vamos a diseñar justamente un nuevo trato, vamos a diseñar como país en una nueva constitución, una nueva forma de incluir a los pueblos originarios y de qué forma, con qué tipo de reconocimiento. Yo creo que es un súper mal momento para mostrar cada uno sus cartas. Más bien, muchos se van a cuidar para no. Y lo mismo pasa, y me refiero cuando se requieren, por ejemplo, consenso, o se requieren estos grandes acuerdos para a veces tomar decisiones difíciles, porque los candidatos no quieren ser, ¿cómo decirlo?, ser pesados, dicho de manera infantil, ¿no es cierto? Muchos van a atender cada uno su público, no necesariamente el interés nacional, sino que su público votante, y me refiero. Refiero a los candidatos a alcaldes en la zona, a concejales, a constituyentes. Entonces, no sé si el gobierno, por ejemplo, si alguien quiere buscar un estado de sitio, que es lo que se pedía anteayer, para la zona, no sé si la oposición va a estar en condiciones de dar ese apoyo de un estado de sitio en el Congreso hoy día. Más bien, creo que no se va a dar eso. Entonces, tampoco las herramientas del Ejecutivo son todas las que tiene disponibles un gobierno en tiempos normales y corrientes. Tiempos electorales sabemos que todo se modifica y todo se mimetiza con los intereses de los candidatos y no necesariamente del interés nacional. Por eso que es tan difícil. Y cuando tú llamas estos acuerdos nacionales, que son a veces palabras un poquito, no vacías, pero que suenan a que no tienes una solución. Y creo que eso es lo que trasunta este problema. Nadie ve una solución muy cercana. Nadie sabe mucho, o da la impresión que nadie sabe mucho qué hay que hacer. No se sabe mucho. Y la violencia crece. Fíjate que, no sé si tuviste un artículo que publicaba Exante ayer en la tarde, que lo que ocurrió, primero, que había aumentado, creo que era un 110% los ataques a esta fecha respecto al año pasado. No lo mismo que, no es el año que ha habido más ataques en la Araucanía, porque el año 2017, que es el gobierno anterior, por ejemplo, hubo un año que hubo más ataques. O sea, esto es un sub y baja que pasa más allá de los gobiernos. Pero lo que decía es que después del operativo de la PDI del 7 de enero en Temuco y Cuy, que esto es una situación bien preocupante, lo que se había generado era una inédita reunión de grupos rivales dentro de la Araucanía. Grupos que por lo general operan por vías distintas, que no tienen diálogo entre ellos, que tienen miradas totalmente distintas frente a la situación que de reivindicaciones de tierra y en general de los pueblos originarios, que son, voy a decir, rivales, no enemigos, pero son rivales dentro de la Araucanía, grupos del lugar, que dado que el Estado de Chile, ellos sienten que los está atacando, bueno, se han juntado de manera excepcional para hacer frente a este, comillas, enemigo común que es el Estado de Chile. Si ese es el estado de situación, estamos más complicados de lo que pensamos.
Estaba pensando también qué es lo que significa un acuerdo nacional, porque ayer el general director de Carabineros, el general Yáñez, después de la reunión que tuvieron con la PDI, con los militares, con el ministro del Interior, en fin, básicamente lo que hace es quejarse de cómo se cuestiona el trabajo de Carabineros todo el tiempo. Dice, lo voy a citar en la nota que publicó hoy día La Tercera, dice Yáñez: hay un uso de la fuerza que se ha visto deslegitimado. ¿Cómo enfrentamos operaciones policiales en las que después un carabinero es cuestionado, detenido, formalizado, privado de libertad? Tenemos vehículos inhabilitados por disparos con armas de fuego, por ataques directos. Aún así, ante la adversidad, los carabineros se suben a los vehículos sabiendo el riesgo. Pero claro, es muy difícil para el mundo político separar aguas también y decir, bueno, una cosa es lo de Panguipulli, Panguipulli me refiero a el control de identidad con el malabarista y, sí, sí, y sí, la muerte sí, ahí, sí. O las protestas en Santiago, te invento. Perdón, y eso separarlo completamente de las actuaciones que debiera llevar adelante Carabineros en la Araucanía. Porque después dicen, no, y además la operación Huracán, o sea, ¿quién va a lograr? Y en un año sería maravilloso que se pudiera, porque la situación ya, tú estás con grupos de guerrilla, con sospechas de que están financiados por actividades de narcotráfico. Que alguien pudiese poner paño frío y los principales actores políticos dijeran, nos vamos a poner los pantalones, decían unos grupos ayer que estaban con banderas chilenas, además,
y con muchos pantalones,
la bandera chilena versus la bandera mapuche afuera de la intendencia en Temuco, sí, pidiéndole acciones al gobierno.
Lo que pasa es que mientras no veamos soluciones y no veamos, esto es como inversamente proporcional. En la medida que la clase política no es capaz de aunar lenguaje, luego acciones políticas, bueno, en la medida que eso no pasa, más se polariza en la zona. Y esas son las imágenes que las cuales tú nos estás haciendo mención fuera de la intendencia ayer. Encontrones físicos entre dos personas que viven en la misma zona geográfica, uno, perdón, representando, los dos se sienten claro, víctimas.
La abogada que eres candidata constituyente y que estaba ahí como haciendo campaña, en el mismo minuto en que llegan las protestas en contra del gobierno, exigiendo más seguridad.
Exacto. Y las dos se sienten víctimas. Uno una víctima histórica, otros víctimas más circunstanciales o del más corto plazo, que tiene que ver con las quemas en casa, predios, bodegas, maquinaria. Y estamos viendo que, ¿qué es lo que da susto, en definitiva? Que esto se salga de las manos y empiece a haber defensas propias, que empiece a haber encontrones entre los distintos grupos sin que pase por las instituciones que tiene el Estado para resolver estos problemas. Ese es el miedo que tenemos todos, en que esto suba de temperatura a ese nivel. Lo que vimos ayer, donde pantalones en el suelo y llaman al presidente de que no tiene pantalones, es re fácil decir que un presidente no tiene pantalones. Los presidentes tienen que actuar bajo las normas que establece el Estado de Derecho, cumpliendo todas las leyes. Esto no se trata de ser más valiente o menos valiente. Esto se trata de qué herramientas tiene. Y si la clase política no se pone de acuerdo para usar siquiera los mismos códigos de lenguaje para tratar los temas que están ocurriendo, estamos bastante lejos.
Son las 8:25 minutos. Hoy día llega a Chile vacunas, nuevamente, llegan vacunas de Pfizer, que sabemos que llegan en menor cantidad, y quería subrayar lo afortunados que somos de que lleguen vacunas.
Impresionante. Tú me contabas antes del programa
no de Pfizer, pero que lleguen las vacunas chinas, y sí, que nos falten las vacunas de Sinovac y tendrán una efectividad más baja, pero es lo que tenemos y está funcionando, y está funcionando bien. Y lo quería poner en contraste con qué es mejor, esperar el óptimo o solucionar de la manera que puedes y enfrentar de la manera que puedes los problemas, ¿verdad? En Europa, en los países como de la antigua órbita soviética, sí, ¿verdad? Sí, de Europa Central, estoy hablando, por ejemplo, de la República Checa, estoy hablando de Eslovaquia, están con gravísimos problemas, están enfrentando una tercera ola de COVID ya. O sea, tú ves los gráficos y están nuevamente subiendo. ¿Y qué sucede? Que no hay vacunas, sucede que AstraZeneca, sabemos los casos que son las vacunas de Pfizer, pero además AstraZeneca, que es inglesa,
sueca,
no está entregando las dosis que se comprometió a entregar. Se suponía que el primer trimestre iba a entregar 90 millones de dosis a Europa, con suerte va a entregar 40. Y Reuters publicó en las últimas horas que de las 180 millones de dosis que AstraZeneca había comprometido para entregar el segundo trimestre a los países, a los 27 países en Europa, de los 180 millones, quizás 90. ¿Y qué sucede? Que los países más pobres de Europa no les están llegando las dosis. Entonces, como te decía, países como la República Checa, que en este minuto están apenas con un 15% de capacidad en la UCI, están pidiéndole a Alemania si les puede recibir pacientes. Alemania ha dicho que va a poder empezar a abrir algunos cupos, pero poquititos, 9 personas, algo así, porque no hay vacunas para ellos y están con la cepa británica full. O sea, todas las transmisiones nuevas que hay de virus son con la cepa británica y sin vacunas.
Que sabemos que tienen el problema de no ser más grave, pero sí más rápida en la transmisión y en la circulación, o sea, en la circulación y en la transmisión y contagio, del que lo que produce mayor atochamiento en los sistemas de salud. Bueno, con esa perspectiva que tú nos narras de problemas en países de Europa que están más cerca de centros de producción, ¿no es cierto?, de esta vacuna, uno con mayor razón debe contentarse de lo que pasa en Chile, como si estuviera con la llegada de hoy de alguna vacuna, y con que se haya podido cubrir ya más de 3 millones de personas. Eso es súper importante en una población de 18, 19 o 17 millones de personas, tener a 3, y sobre todo en grupos de riesgo, porque no son 3 cualquiera. 3 millones de personas que son justamente, que si uno mira las estadísticas de quiénes han sido los principales afectados durante todo este año, ya sean muertes o hospitalizaciones graves, es justamente en ese ámbito, en ese grupo de personas. Por lo tanto, no sé cuánto va a tardar en notarse, pero de algún momento en nuestro país tiene que notarse la baja en hospitalizaciones y en muertes fruto de, aunque estamos en la primera dosis en muchos casos, en la gran mayoría todavía, fruto de la acción de esta vacuna. Siguen llegando.
Que es algo que todavía no sucede, porque estamos con los hospitales muy llenos todavía.
Yo leí hace un par de semanas que en Inglaterra justamente tardó en notarse el efecto de las vacunas en los hospitales, en que llegaba menos gente y menos gente, por lo tanto, se moría. Eso lo leí.
O sea, piensa que en este minuto hay apenas un, de acuerdo a la información que entregó ayer el MinSal, poquitito menos de un 7% de camas críticas disponibles. 93% de camas críticas ocupadas en este momento.
Y viene marzo, que viene el invierno, viene los climas, un cambio de un poco de temperaturas y clima, y viene el regreso a la capital, y me refiero por la capital no por ser necesariamente centralista, sino que es donde vive más gente, a la actividad normal del año, y vamos a tener más gente. Entonces, a tener cuidado y a no confiarse, por eso que la prudencia aquí es lo que manda, y vamos a seguir teniendo estas medidas de dinámicas en distintas comunas de las grandes ciudades para evitar una eventual tercera ola. Nosotros también. No está ganado este partido ni cercanamente. Está avanzado, y más avanzado que otros, que decir, países que no tienen ninguna vacuna.
Hay que decir en todo caso que las cifras que entrega la Organización Mundial de la Salud son auspiciosas. Ha habido, llevamos 3 semanas a nivel mundial con las muertes disminuyendo, un 20% de disminución de muertes respecto de la semana pasada y 6 semanas consecutivas con disminución de casos a nivel mundial.
Así que buenísimo. 8:32 minutos.
¿Estás pensando en tu jubilación? En Consorcio te asesoran con expertos para que tomes la mejor decisión. Conoce su renta vitalicia o, si prefieres, su renta vitalicia anticipada, y recibe una renta fija mensual en UF para toda la vida. Asesórate en Consorcio llamando al 600-221-3000 o conoce más de su renta vitalicia en consorcio.cl.
En la Asociación Chilena de Seguridad quieren que sigas con todo, por eso te entregan toda la asesoría y las herramientas preventivas que tu empresa necesita para seguir funcionando y protegiendo a tus trabajadores. Súmate a la Asociación Chilena de Seguridad en ACS.cl.
Súmate a las más de 3.000 empresas que han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Remuneraciones, control de asistencia, comunicaciones y más. Con Talana rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Y venta en verde, visita el piloto edificio Aqua, ubicado en la comuna de Providencia, modernos espacios y precios de lanzamiento. Ingresa en terrafirme.cl y agenda tu visita. Y tú, ¿te atreves a vivir en vanguardia inmobiliaria? Terra Firme, tu espacio, tu historia.
Banchile Inversiones y BlackRock combinaron fortalezas para dar acceso móvil a los clientes del mercado local a todo el mundo financiero. Desde hoy y desde tu móvil puedes encontrar ETFs iShares en la aplicación Mi Inversión de Banchile Inversiones.
Cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, provocan algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5, One Class Above, en Mazda.cl.
He estado pensando en mi jubilación, pero antes de decidir, investigué y elegí una renta vitalicia anticipada en Consorcio. Sus expertos me asesoraron de forma clara, me explicaron las diferentes opciones de pensión que tienen y entendí que con una renta vitalicia en Consorcio tendré una renta fija mensual en UF para toda la vida.
En Consorcio te asesoramos para que tomes la mejor decisión eligiendo una renta vitalicia. Porque estamos contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Llámanos al 600-221-3000 o conoce nuestras rentas vitalicias en consorcio.cl.
Aló.
Hola, te llamaba por... ¿Y qué es ese sonido? ¿Es una cascada?
Sí, una cascada.
¿Y no ibas a tu departamento?
Sí, pero te puedo explicar.
Si no conoces el nuevo proyecto Terrafirme en Providencia, no lo podrás creer. Incluye un increíble ascensor de vidrio con vista a una cascada que va desde el piso 7 al primero. ¿Qué esperas? Ingresa a terrafirme.cl, cotiza y aprovecha los precios de lanzamiento. Pronto, edificio Aqua de Terrafirme. Tu espacio, tu historia.
En AFP Habitat, sabemos que detrás de un bono está el esfuerzo de todo un año. Por eso nuestro compromiso es trabajar para hacerlo crecer. Si recibiste un bono y puedes ahorrarlo, deposítalo en tu APB de AFP Habitat y hazlo crecer con la mejor rentabilidad del mercado. AFP Habitat, número uno en rentabilidad desde el inicio de los multifondos en todos los fondos. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl.
No puedo creer todo este tiempo, ya es casi un año.
¿Un año ya? Creí que no iba a poder seguir con mi tienda de ropa, pero nos hicimos más fuerte. Y ahora mira todos los pedidos que tengo por entregar.
Sí, así somos en Chile, sigamos con todo para adelante.
En la Asociación Chilena de Seguridad te entregamos toda la asesoría y las herramientas preventivas que tu empresa necesita para seguir funcionando y protegiendo a tus trabajadores. Sigamos con todo. ¡Súmate a la H! Ingresa a h.cl/súmate. Las mutualidades son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. Suceso.cl.
Banchile Inversiones y BlackRock combinan sus fortalezas para dar acceso móvil a los clientes del mercado local a todo el mundo financiero. El mayor asset manager de Chile y el más grande del mundo. Juntos para entregar las mejores soluciones financieras. Desde hoy, ETFs iShares disponibles a través de la aplicación Mi Inversión. Banchile Inversiones, inversiones digitales para todos. Los ETFs de BlackRock son ofrecidos por Banchile Corredores de Bolsa S.A.
Movistar Empresas presenta Momento OK, ese milisegundo de inspiración que cambia el destino de tu empresa.
Si abro delivery, mi restaurante no se cierra.
Momento OK, aprovecha al máximo tu Momento OK con la mejor conectividad de Movistar Empresas y juntos transformemos los cambios en oportunidades. ¿OK?
En Talana contamos con la más completa y robusta plataforma de recursos humanos en Chile, con la cual hemos ayudado a más de 3.000 empresas a digitalizar sus procesos y reducir sus costos en más de un 30%. Con nuestras soluciones de remuneraciones, control de asistencia, comunicaciones, firma digital y gestión de personas, digitaliza el área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Si tuviste un problema,
el auto está en el taller, voy a necesitar un auto 2 semanas.
O tu negocio comenzó a crecer,
ya no vamos a dar abasto con solo un furgón.
O necesitas viajar lejos,
no sé cómo me voy a mover en el sur.
Confía en el liderazgo de Mita Rentacar y Leasing Operativo. Encuentra el vehículo que necesitas para ti o tu negocio en todo Chile y con todas las medidas sanitarias para que te muevas tranquilo y seguro. Reserva llamando al 22-360-8666 o en mita.cl. Mita, Rentacar y Leasing Operativo.
Escuchas Hablemos en Off en Duna 89.7.
Haz crecer tu bono en tu APB de AFP Habitat.
Hay un momento que puede cambiarlo todo. Es una luz de inspiración que te ayuda a tomar una decisión importante o atreverte a mucho más. Ese momento se llama Momento OK. Aprovecha el tuyo con todo el apoyo de Movistar Empresas y transforma los cambios en oportunidades. Ok.
Con Mita Rentacar de Leasing Operativo, tu camino siempre está lleno de beneficios. Conoce los descuentos exclusivos que tenemos para ti en mita.cl. Viaja seguro con Mita.
Son las 8 de la mañana con 37 minutos y nos acompaña al teléfono el presidente del PPD y candidato presidencial de su partido, Heraldo Muñoz. Heraldo, bienvenido. Muy buenos días.
Heraldo, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están?
Bien, muy bien. Gracias por tomar la llamada de Duna. Estábamos conversando antes de la pauta y analizando con Matías la situación en la Araucanía y este, no sé, llamado, invitación, petición que hizo el presidente de la República sobre un acuerdo nacional en la materia. Y usted fue bien, bien crítico, diciendo que sí, quería conversar con el presidente, pero para decirle que la verdad es que todo lo que se ha hecho mal, ¿verdad? ¿Eso significa que considera que es un llamado como vacío, que no tiene mucha utilidad?
Bueno, yo creo que es un llamado muy, muy a destiempo, porque si es que él al inicio de su gobierno hubiera llamado a todos los presidentes de partido y a otros actores políticos y sociales a concordar un acuerdo nacional respecto a la Araucanía o la macrozona sur, respecto a las demandas del pueblo mapuche, uno podría haber pensado, bueno, hay que hacerlo porque hay que darle una oportunidad al gobierno, pero cuando lo hace a menos de un año del fin de su mandato, cuando en noviembre tenemos elecciones presidenciales, evidentemente que esto es a destiempo y lo que demuestra es que su estrategia ha fracasado y que el... no solo el gobierno ha fracasado, digamos, el Estado de Chile ha fracasado durante mucho tiempo porque le prestamos atención a la Araucanía o a las demandas del pueblo mapuche cada cierto tiempo cuando hay situaciones de alta gravedad y después nos olvidamos. Y a mi juicio tenemos que tener una perspectiva integral para abordar las demandas del pueblo mapuche y pensar de repente que como algunos argumentan que con más militarización se resolverán los problemas de la Araucanía no solo es cerrado, sino que es ingenuo y peligroso. Y yo creo que hay que persistir en el diálogo, en la construcción de confianzas, porque lo que ha pasado en la historia de nuestro país hace que el pueblo mapuche tenga grandes confianzas respecto al Estado de Chile.
Pero también es verdad que se han probado, yo no sé si todas, disculpe Heraldo, yo no sé si todas las estrategias de los diferentes gobiernos quizás han sido de largo plazo, porque y quizás no había una estrategia de Estado en ese sentido, porque recordemos que el ministro Moreno, cuando comenzó esta segunda administración de Sebastián Piñera, tenía toda una estrategia y quería que la Araucanía fuera el eje central y organizó todo este sistema de encuentros y también de fomentos productivos en la zona, pero luego vino también el estallido social.
Vino el caso Catrillanca.
El caso Catrillanca.
Y el caso Catrillanca, por supuesto. Catrillanca
echó por tierra todas esas iniciativas que a mi juicio iban por buen camino. Creo que había que ir en otra dirección también, el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas. Me pareció muy bien después de lo que pasa con las movilizaciones, el plebiscito, los escaños reservados, ese fue un paso importante, claro. Insuficiente en mi juicio, pero reconocimiento constitucional, hay que retomar el tema del traspaso de tierras, de autodeterminación, en definitiva, y no nos podemos asustar con la palabra autodeterminación, autodeterminación política, económica, cultural, eso existe en otros países, y así es que todo eso, tenemos que mirar esas experiencias con mayor detención. Las hay en Estados Unidos, en Canadá, en Nueva Zelanda. Entonces, si no tenemos una perspectiva integral, me parece que vamos por muy mal camino. Y en el caso que tú recuerdas, claro, se avanzó en una perspectiva de ir creando confianza a través del diálogo, pero fue insuficiente y, bueno, se vino abajo con el asesinato de Camilo Catrillanca. Eso nos significó retroceder enormemente. Y darle pábulo, darle espacio a los sectores violentos, que son una ínfima minoría del pueblo mapuche, que quiere vivir en paz, que quiere justicia, que quiere avances para sus familias, como todas las chilenas y chilenos, que quiere progresar. Y eso es lo importante, llegar a acuerdos amplios que dejen marginados a los sectores violentos, que no representan la enorme mayoría del pueblo mapuche.
Heraldo Muñoz, presidente del PPD, candidato presidencial, se lo pregunto en su calidad de candidato, por lo tanto un potencial presidente de la República de Chile, que tendría que enfrentar una situación como esta. Otra cosa es es con guitarra, otra cosa es estar ahí, y porque uno ve a este presidente en particular hoy muy atenazado por los dos sectores, por los dos polos que se van generando en esta tensión. Por una parte, las multigremiales o los agricultores de la zona, otros algunas comunidades más de pueblos originarios. Y esto hace entonces que para muchos de su sector, incluso muy de la derecha, lo acusen de que no tiene pantalones, que le falta esto y le falta el otro. Hoy día viene una carta en el diario que es muy llamativa, que es de Eduardo Aldunate, que es ex director de la Escuela de Paracaidistas, 34 años Boinas Negras, dice él, que fue, y dice algo que es bien importante que lo lean algunas personas, dice: este es un tema político y advierto una suerte de desatino involucrar a los militares en la gestión de una problemática no resuelta por nuestra sociedad. Lo dice una persona que vistió por 34 años o usó esa boina negra, dice. Entonces, es interesante tener estas miradas con la pelota en el piso, bien, con alta calma. ¿Cómo lo ve usted? ¿Qué visos de solución?
Bueno, yo concuerdo con Eduardo Aldunate. De hecho, lo conozco y sé que es una persona además que tiene alguna experiencia porque ha conocido otras realidades. Y por eso que decía antes que a mí me parece que la militarización es un camino absolutamente peligroso, es ingenuo. Es errado pensar que a través de la militarización de Fuerzas Armadas se van a resolver los problemas de la Araucanía. Eso tiene un trasfondo del fracaso del Estado de Chile.
Heraldo, perdón, en esa
hay
carta.
Hay que hacer el diálogo, sí. Hay que tener construcción de confianzas. Bueno, y hay que tener temple también, porque tú preguntaste desde la perspectiva de uno, bueno, hay que enfrentar estos problemas. Y yo creo que es una buena pregunta que la que tú haces. Bueno, ¿quién quiere la ciudadanía que esté en la moneda? Porque para esto hay que tener firmeza, pero hay que tener serenidad. Hay que tener temple para enfrentar los problemas difíciles que vienen por delante, y eso es lo que se requieren soluciones fáciles. De repente esto que le reclaman determinados sectores al presidente, que se ponga los pantalones, ¿qué es eso? ¿Que vamos a enviar entonces boinas negras? El propio Aldunate nos dice: ese no es el camino. Aquí lo que hay que encontrar es soluciones consensuales, y creo que a eso tenemos que avanzar de manera persistente. Nunca es fácil. Cuando hay problemas tan difíciles que se han arrastrado durante tanto tiempo, no hay soluciones mágicas. Es a través de una perspectiva gradual, de diálogo, de entendimiento, de búsqueda de acuerdo,
Heraldo,
de confianza.
Un segundito, perdone, Consuelo. Así como desde algunos sectores que uno puede pensar que son más proclives a este presidente, le dicen que no tiene pantalones y que llame a los militares o que pide estado de sitio, también desde la oposición uno podría esperar alguna autocrítica, porque cuando estaba Alfredo Moreno y el diálogo avanzaba, tampoco vimos a la oposición reconocer mucho, sino más bien siempre se dice que, y eso le pasa a toda la oposición, o casi todo, decir que siempre es tardío, siempre es insuficiente. Entonces, ¿ustedes hacen alguna autocrítica como oposición a los intentos que hizo este gobierno por las materias de la Araucanía?
Yo diría que absolutamente. O sea, no solo tenemos que hacer una autocrítica como gobierno, es como Estado de Chile. Si esto se arrastra durante centenares de años, desde el despojo que sufrió el pueblo mapuche a manos del Estado de Chile, de sus propias tierras, de su autonomía, y eso entonces es algo que se ha arrastrado durante demasiado tiempo. Entonces aquí tiene que ser una autocrítica del Estado de Chile, porque hemos fallado. Han habido algunos gobiernos, sin embargo, que han avanzado de manera muy significativa, porque desde el retorno a la democracia se avanzó de manera muy importante, respecto, por ejemplo, al traspaso de tierras, por dar un ejemplo en particular, que se ha detenido básicamente durante este gobierno. Entonces, esas son cosas bien importantes que habría que retomar, a mi juicio, pero no es solamente una perspectiva, tiene que ser varias las que puedan converger, y efectivamente se requieren voluntades amplias. Se requiere una política de Estado donde nos pongamos de acuerdo con los pueblos originarios, en este caso con el pueblo mapuche, para construir un camino, ¿no? Un camino de resolución a un problema que se arrastra de hace demasiado tiempo. Así que aquí no podemos apuntar
si
con el dedo
nada
más que a un solo gobierno.
Estamos conversando con Heraldo Muñoz, candidato presidencial y presidente del PPD. Si uno se imaginara una aproximación amplia, multidisciplinaria, con todo el mundo sentado a la mesa, en paralelo, ¿cómo se hace cargo el gobierno de la violencia que hay en este minuto en la zona? Y de grupos que actúan como paramilitares, finalmente.
Bueno, yo creo que haciendo cumplir el Estado de Derecho. Es decir, cuando hay delitos, los delitos tienen que investigarse y tienen que ser sancionados por los tribunales. Lamentablemente, la inteligencia, particularmente en la macrozona sur, ha sido uno de los puntos más débiles para justamente investigar lo que ha sucedido. Pero cuando hay hechos violentos, cuando hay delitos, cuando hay narcotráfico, cuando hay robos, cuando hay ataques, hay que investigarlos y sancionarlos a través de los tribunales. Eso no puede caber la menor duda. Tiene que existir un Estado de Derecho y la gente se tiene que sentir protegida. Toda la gente se tiene que sentir protegida. Así que no puede haber ninguna excusa para justificar la violencia, para justificar el delito, para justificar el quebrantamiento de la ley. Eso de ninguna manera. Y eso se tiene que investigar adecuadamente, pero hay muchas de estas investigaciones que quedan en nada. ¿Por qué? Porque hay poca inteligencia, porque hay poca anticipación, y eso entonces lleva a que se presenten las querellas quedan ahí en el aire, y nunca se establece la verdad, y nunca se lleva esto a los tribunales. Y en eso entonces hay que hacer funcionar el Estado de Derecho, tan simple como eso. Es fácil decirlo, pero hay que investigarlo y hay que tener los instrumentos para que esto se cumpla. No puede haber ninguna región del país, ninguna comuna donde haya una exención al cumplimiento del Estado de Derecho.
Estamos con Heraldo Muñoz, presidente del PPD. Año electoral particularmente intenso, y una de las competencias en la que usted está involucrado, aunque de manera todavía preliminar, que es la de la carrera presidencial. A la vista, una primaria entre el PS y el PPD, pero también a la vista problemas con socios de hace mucho rato, con la Democracia Cristiana, que algunos creen aislarlo, ellos se sienten aislados, que creen que debe ser más amplia. ¿Cómo va esa competencia política? ¿Va a ser así al final exactamente ustedes en primaria con el PS para luego ir a una primaria de todo el sector?
Bueno, hay una discusión muy animada en el Partido por la Democracia respecto a que si debiera haber esta preprimaria entre los partidos del mundo socialista democrático, digamos así, o bien si debiéramos llegar directamente a la primaria legal de julio, o bien una tercera alternativa, ¿por qué no se hace una primaria legal pero solamente de los partidos del mundo socialista democrático? Lo que ha sucedido es que hay quienes dicen, pese a que yo he sido partidario de buscar un acuerdo de primarias entre los partidos del socialismo democrático, de la izquierda socialdemócrata, dicen, bueno, es que francamente no hay tiempo, porque todo el mundo está concentrado ahora en las elecciones del 11 de abril, elecciones de concejales, de los constituyentes, de manera tan importante e inédita en nuestra historia, de alcaldes y de gobernadores y gobernadoras. Entonces no hay tiempo, y por lo tanto debiéramos ir, algunos dicen, directamente a la primaria legal de julio, y los terceros dicen, bueno, ¿por qué no tratamos de ver si es posible una primaria legal pero solamente de algunos partidos? Eso se enfrenta con la realidad. Algunos partidos, como el Partido Radical y el PRO, han decidido ir directamente a la competencia de julio. Entonces tenemos que analizar esto en un Consejo Nacional que tendremos en marzo, y ahí vamos a definir nuestra postura. Como digo, hay una discusión muy animada, muy intensa, y bueno, tenemos que responder democráticamente a lo que establezca la mayoría, y eso lo haremos en marzo.
Entiendo la dificultad de ser al mismo tiempo presidente del PPD y principal parte interesada como candidato presidencial del partido, pero
sí, de
estas tres alternativas que se...
de toda esta discusión.
Claro, pero no puede, porque es el protagonista de la historia.
Claro, pero
no puede hacerlo.
Ni yo me atengo a lo que decía la mayoría.
Pero usted tiene que tener una preferencia, o sea, no es sí, sostenible bueno, que sí, el candidato presidencial es lo mismo que dice Paula Narváez, que los partidos decidan. Perdón, claro. Pero el candidato presidencial del partido tendrá una mirada de qué es lo más conveniente para su intención, que es ganar.
Sí, claro, por supuesto. Y yo la he dicho y la he conversado con algunos compañeros y compañeras, pero bueno, hay quienes tienen una posición bien firme sobre la materia.
¿Pero cuál es la posición? Posición?
No, yo he manifestado que debiéramos tener una primaria de los partidos que integran esta izquierda socialdemócrata, excepto que la postura que teníamos con el Partido Socialista era que debiéramos ser varios y ya, como digo, el Partido Radical ha decidido no participar en una preprimaria y el Partido Progresista o el PRO también ha decidido lo mismo, no participar e ir directamente a la primaria legal de julio. Por lo tanto, ahí tenemos a dos actores fundamentales y bueno, habrá que conversar también con quienes integran esta plataforma denominada Nuevo Trato, del Partido Liberal, las personas que migraron de RD y algunos independientes que conforman esta plataforma, y ahí también hay una conversación pendiente.
Sigo sin entender.
Sí, es un puzzle.
Es un puzzle, exactamente. Cada una de las alternativas tiene pros y tiene contras. Y por eso que hay que resolverlo de manera democrática. Y la única
ahora, la alternativa de ir, de no... perdón, de las que usted me describe, ninguna... ¿Es la de Girardi? O sea, que es sin la DC, ir competir con la DC en la presidencial, directamente. En todas las alternativas que usted me describe, son con la Democracia Cristiana en alguna instancia.
No, es la última, la alternativa de ir a una primaria legal en julio, pero solamente de quienes constituyen la izquierda socialdemócrata. Es decir, la idea es, conformamos de alguna manera una nueva coalición. ¿Por qué? Porque esta primaria sería legal y se inscribiría entonces un pacto distinto al de la unidad constituyente que estaría conformado por el Partido Socialista, asumiendo que el Partido Socialista estuviera interesado en esta opción, por el Partido por la Democracia, por el PRO, por el Partido Radical, y eventualmente...
Pero eso tiene, ¿puede fructificar? ¿Cree usted?
Bueno, el problema que hay es que ya el PRO y el Partido Radical han dicho que no están interesados en esa alternativa porque van a ir a la primaria amplia de la unidad constituyente de julio. Por lo tanto, hay dos partidos que no serían parte de esa alternativa. Claro. La otra complicación es que, por cierto, eso nos separa de la Democracia Cristiana. Eso no significa que se pueda llegar a un acuerdo, por ejemplo, parlamentario. Eso podría ser, estoy hablando hipotéticamente, y podría también esto ser el Partido Socialista, el Partido por la Democracia, el Partido Liberal, no lo sé, esa es una conversación pendiente. Por eso que es una alternativa que no se ha descartado, pero que es difícil, y que significa que, en definitiva, quien sea elegido de esa primaria va a primera vuelta. ¿Sí? ¿Entiende? Y ya eso es una complicación porque terminaríamos con un candidato de la unidad constituyente sin estos partidos, es decir, del Partido Demócrata Cristiano, del Partido Ciudadano, supongo yo, del Partido Radical y el PRO, habría un candidato o una candidata, luego habría un candidato o candidata de este mundo socialdemócrata, y por cierto los otros candidatos. No sabemos qué es lo que va a pasar en el mundo del Partido Comunista, el Frente Amplio. O sea, habrá un solo candidato, habrá más de un candidato o candidata. eso está pendiente también. Pero todos estos candidatos irían a competir en primera vuelta. Es decir, tendríamos una división importante de la oposición.
Una división que ya sabemos históricamente no favorece las perspectivas políticas y electorales de ningún grupo nunca. Heraldo Muñoz, como siempre, muchísimas gracias. Quedará mucho por conversar en lo que resta del año, que lo estamos recién partiendo. Muchas gracias, como siempre.
Así es. Bueno, muchas gracias.
Chao, hasta luego.
Gracias.
Consuelo, quedan tres minutos y nos tenemos que ir. Hasta mañana. Gracias. Chao.